Hoy vamos a comenzar en Primera Timoteo, la primera epístola a Timoteo. Esta epístola que escribe Pablo, su contraparte o su pareja está en Tito. Entonces, efectivamente, él envió a Timoteo a Éfeso y envió a Tito a Creta. En el mismo tiempo, probablemente el mismo día salieron. Y el propósito era para poner en orden algunas cosas que estaban necesitando estructurar, alinear y suplir necesidades mejor de esta manera. Es lo mismo que estamos haciendo continuamente aquí en Semilla de Mostaza. O sea, hay cada vez más gente, hay más necesidades, hay necesidad de alinear y estructurar y demás. Entonces, por esa razón, escribe esta carta y eso es bueno para nosotros ver, ok, bueno, entonces, a ver qué podemos sacar nosotros de aquí también para nosotros. Para mí en lo personal, no sabía lo que venía. Cuando yo tenía 16 años, recién, ¿qué tendría yo? Como 6 meses de ser cristiano. Leí los 4 evangelios así, uno cada día. Cuando recién recibí al Señor, así, Mateo en un día. No estudié, no hice otras cosas, pero falté en muchos compromisos, pero tenía una hambre de entender. Pero desde niño, mi tía, que fue mi madrina, me había llevado y regalado Biblias de niños y en eventos especiales durante mi niñez. Entonces yo siempre leía la Biblia, pero no entendía muchas cosas. Me gustaban las historias. Me daba lástima de no haber podido vivir en aquellos tiempos cuando, según yo, Dios se interesaba en nosotros y hacía en nuestra vida, intervenía, pues, se involucraba. Cuando empecé así a leer, en unos meses llegué aquí a Timoteo y no sabía yo lo que venía y no sabía cómo Dios iba a actuar en mi vida, alinearme y cuál iba a ser mi llamamiento, ¿no? Y alguien me dijo, dije, oye, estuve leyendo hoy en Primera Timoteo y vi esto y ahí, y dice, y nomás se me queda mirando y dice, pobrecito, se me hace que Dios te va a llamar a servirle así y servir a su pueblo. Y yo me quedé así, ¿cómo que pobrecito? Vamos a leer lo que dice. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, eso es apenas su introducción. Entonces, Pablo dice en versículo 2, Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entonces, otra vez, algo que siempre me llamaba la atención, porque yo había entendido, lees en el libro de los Hechos y ves al apóstol Pablo muy impulsivo, con mucho arrojo, muy aventado, sin miedo, se mete, se avienta cualquier paquete Y eso, yo me admiraba mucho de esto. Pero luego dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. Y ahora entiendo por qué ese amigo me dijo cuando vio cómo me estaba, pero arrebatando mi atención y mi imaginación, estudiar en primera y segunda Timoteo y Tito, que él me dijo así, oh pobrecito, parece que Dios te va a llamar a esto. Porque si tú vas leyendo en los saludos que van en cada epístola, dice gracia y paz. Y hemos comentado sobre eso antes, ¿no? Que si no has recibido la gracia de Dios, no puedes experimentar la paz de Dios en tu vida. O sea, es una secuencia, es una fórmula. Primero esta, luego la otra. Pero aquí les dice a Timoteo y a Tito, lee y chécalo, compara esto y verás que a Timoteo y a Tito en sus cartas dice gracia, misericordia y paz. Y digo, sí, si tú estás predicando y tú estás enseñando al pueblo de Dios, tú necesitas la gracia de Dios y la misericordia de Dios para poder disfrutar la paz de Dios. Ahora, la gracia de Dios es el favor de Dios que no merecemos. No hemos hecho nada para merecer. Y en unos versículos más vamos a hablar más ampliamente sobre eso. Pero la misericordia de Dios es la forma de darte Dios no lo que mereces, ¿ok? Entonces, la gracia es darte algo bueno que no mereces, pero la misericordia es no darte lo que mereces, sino tener compasión de ti. Entonces vamos a estar viendo eso un poco. Y los que servimos a Dios, y si tú estás aquí, tienes algún cargo, por ahí luego estás con Club Semilla, o estás ayudando a estacionar coches, o correr el sonido, lo que sea, tú te darás cuenta. Necesitas gracia, misericordia y paz. Y si eso te late, a lo mejor también, si estás ahí, pues yo no sirvo para nada. Pues a lo mejor ahorita no, pero si te late eso, gracia, misericordia y paz, probablemente Dios está haciendo algo en tu vida. Entonces agárrate y abrocha tu cinturón de seguridad. Versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y eso es algo, eso es constante. Siempre tenemos que estar diciendo, sí, 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 es novedoso, pero ¿sabes qué? No está aquí en la Biblia. Y algunos dicen, es que ya la Biblia ya me la sé. ¿Sí? Ok, bueno, pues te voy a hacer unas preguntas y a ver si me las contestas. Pero entonces Pablo está diciendo, y de una vez te voy a anticipar una cosa, cuando llegamos a Tito, tú vas a ver algunas normas que establece la palabra en Creta, que le encarga a Tito, y lo que encarga a Timoteo para Éfeso es más riguroso, más estricto. Pero si te das cuenta, la iglesia en Éfeso era numerosa, ya eran muchos cristianos y tenía ya muchos años. Y en Creta apenas el principio de la iglesia en Creta, y no había, por decir, una cultura cristiana en ahí. O sea, y nosotros pues estamos más, por decir, a veces estamos más en lo de Tito, malas bestias, glotones y demás, pero a veces estamos más en lo de Timoteo, que ya tenemos una cultura cristiana, no tenemos formas de saludar, formas de reunirnos, formas de ser impuntuales y todo, pero muy propiamente cristiano. Ok. Versículo 4, que ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Eso me gusta, porque son dos cosas que no me gustan. Fábulas y genealogías interminables. Y para mí cabe en el cajón de genealogías interminables. Todo el análisis tan cansado y tan involucrado de sucesión apostólica, de qué fue esto y qué fue el otro, y la historia de esto, que el otro y quién es este. Y tratar, vamos a rifar una corona celestial al que le atine, y sacas tu calculadora y ahí estás haciendo cuentas, y que según el decreto de Ciro para reconstruir y esto y el otro, y finalmente dices, sí, todo eso ahí está para el que tiene tiempo y lo va a buscar, pero no te está ayudando, ¿verdad?, con tus adolescentes que tienes en casa, no te está ayudando a fortalecer tu matrimonio. Entonces que, o sea, pero a veces como que nos fascina y nos involucramos tanto en genealogías interminables y en fábulas. Ahora, una fábula es un mito realmente. Entonces, está diciendo lo que ellos entendían, que los mitos griegos y los mitos romanos eran parábolas, eran historias no verídicas, y nosotros decimos, pues así creían los griegos. Que sí, que no, pero eran historias que trataban de explicar lo que está sucediendo. ¿Por qué necesito una historia inventada para explicar lo que está sucediendo en mi vida cuando tengo la palabra de Dios, que es todo veraz, ¿no? Ok, entonces que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Y eso, si tú quieres saber si estás ya involucrado en fábulas y genealogías interminables, checa esto. Si de repente ves alrededor de ti conflicto, no digas, bueno, es que yo digo la verdad y estoy rodeado de gente que no sabe o que es necia. Ten cuidado con esto, ¿no? Porque a rato ya tú solito eres profeta y los demás somos unos pobres analfabetos. Y la Biblia, si tú te das cuenta, la Biblia está escrita para que un niño de 6 años pueda entender lo que está escrito. Okay, un niño puede entender esto. Y dices, no, porque tiene, es que, okay, bueno, sí, un niño tal vez no sepa las raíces y verbos griegos y todo eso, pero ¿sabes qué? Lo que está escrito, un niño puede entender lo que tiene que hacer para ser salvo. Okay, entonces, si el sentido normal tiene sentido, no tienes que buscar otro sentido a lo que está escrito. Y si empiezas a buscar otros sentidos a lo que está escrito, ya estás caminando sobre el hielo. Y en partes del hielo puede ser un poco delgado la capa de hielo y se rompe y vas para adentro. Entonces, tenemos que ver eso. Cuando ves que de repente hay disputas alrededor de ti, a lo mejor el conflictivo eres tú. Y a veces decimos, ay, ¿cómo? Yo, es como el Salmo 2, yo quiero la paz, pero cuando hablo, quieren la guerra. Y digo, pues quién sabe, a lo mejor tú crees. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, se me hace que Timoteo era muy buena gente, y muy buena onda. Y entonces él se ponía un sombrero tejano blanco. Y habían otros, pues no negro, pero digamos café o gris, en la congre, que no eran tan así, y tenían sus bigotes más así, y cargaban pistola en las reuniones, entonces, y Timoteo como buena gente, muy buena onda, y así. Entonces Pablo como que le tiene que decir, fíjate en esto, cuida esto, que no se estén involucrando, que no estén perdiendo tiempo en las cosas, dice, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Entonces nuestra meta es que cada vez que nos congreguemos aquí, tú y yo salgamos de aquí edificados y fortalecidos en la fe, que nosotros tengamos un concepto más claro y más cercano de quién es Dios y qué está haciendo hoy mismo en nuestra vida. Y que seamos edificados. Y cuando salgas confundido, yo me preocupo y digo, pues ya, otros dirán y me echarán así montones de flores. Y digo, pues eso es para el difunto. Cuando ya están así las flores, digo, quiere decir que ya me quieren enterrar. Pero y veo una persona que sale como confundida o perpleja, me aflijo. Porque digo, no, la idea es que todo quede claro para nosotros. Así te encargo ahora. Y aquí va el grano principal de lo que Pablo quiere lograr en Éfeso a través del ministerio de Timoteo. Y si el Espíritu de Dios le inspiró a Pablo a tomar tinta y en pergamino a escribir todo esto, es porque este propósito es el de Dios para nosotros también. Dice así, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y fe no fingida. El propósito de este mandamiento es el amor. Y nosotros y el mundo alrededor de nosotros tiene el derecho de exigir de nosotros amor. Y nos plantan una cachetada. Y el mundo sabe muy bien que lo que dijo Jesús, si te dan una cachetada, vuélvele a la otra mejilla. Y estamos, ay pobres ignorantes, el mundo está en tinieblas. No tanto, porque saben muy bien cuál es su derecho que pueden exigir de nosotros, amor. Jesús dijo que si tenemos amor unos para con otros, El mundo conocerá que somos sus discípulos. Entonces es su credencial. Y entonces nosotros, ok, nos preocupamos de que hay tambos para basura, que esté bien ventilado el lugar, que en la pantalla esté el texto que estamos estudiando, la letra para las canciones y bla, 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 y que las sillas en filas, que haya espacio, que todo cómodo, que todo a tiempo. Ok, y todo eso realmente es por amor. Es para quitar todos los impedimentos y todos los estorbos posibles. Ahora, el cansancio, que anoche fuiste a una fiesta y quedaste muy picado y llegaste a las 2 de la mañana a tu casa y ahora vienes un poco, pues ahora que te duermas, eso no es siempre mi culpa. A veces es mi culpa, pero no siempre. Pero tratando de quitar todos los impedimentos y todos los estorbos. Y además de eso, el mundo tiene el derecho de exigir de nosotros amor, porque Dios es amor, y estamos hablando en su nombre, y ni modos. Pero el propósito, el encargo que Pablo está dando a Timoteo, el propósito de eso, el fruto esperado de esto, es el amor. Y el amor nace de tres fuentes, y si uno de estos no está bien, todo va para abajo. El amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Y ponte a pensar, cuando tú estás fingiendo tu fe y diciendo, ¿cómo estás? Y usted te pregunta, ¿cómo estás? Y tú dices, bien, gracias a Dios. Y es una vil mentira. Estás mal, estás afligido, estás deprimido, estás preocupado, te duele la cadera, te duele una rodilla, un oído está tapado, tu coche está haciendo un ruido que no sabes y como que hace así y vienes aquí, dices, bien, gracias a Dios, y dices, dentro de ti estás pensando, no es cierto, pero si yo le digo, porque yo no quiero ser uno de esos cristianos sangrones que todo, ay, pues no sé qué hacer y de manita cruzada y que, ay, que esto, que, y entonces yo quiero ser un cristiano victorioso y valiente y siempre vibrando con fe y confianza en Dios, ok, bueno. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Ahora, fe no fingida es la fe que tú tengas. Acuérdate que Jesús dijo, si tuvieras fe como el grano de semilla de mostaza, nada te será imposible. ¿Ok? Entonces no necesitas mucha fe, ¿verdad? Pero tu fe necesita estar arraigada, basada en la verdad. Nada más. Y con eso, ¿quién fue uno de esos griegos, Arquímedes o uno de ellos? Vestía una túnica, solía usar túnica y sandalia, era un griego, que dijo que si me das palanca y un apoyo y una palanca suficientemente larga, muevo toda la tierra. ¿Sí has oído eso? No fuiste a la primaria que yo, mira, porque tú sí lo sabes bien y yo no. Ok, entonces eso es, nosotros necesitamos ver que no es la cantidad de fe. A veces estamos así que estoy creyendo en el Señor. Estás tratando de mover todo el mundo con tu fe. Y tu fe necesita apoyo, que es la verdad. Y ya con la palanca suficientemente larga, y a veces estás tan así, tan pegado a tus problemas así. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo fue hace 8 días? Ya se me quitó lo embarado. Sí, fue hace 8 días que hicimos como de lucha. Y al otro día andaba yo que no me toques, no me abraces, que... Ok. Tu problema no es para que tú te acerques así y estés tratando de empujar todo el mundo, trasladar un monte al mar, por ejemplo. Tú, lo que tú tienes que hacer es alejarte. Tienes que verlo desde el punto de vista de Dios. Y dice en Isaías que Dios habita sobre el círculo de la tierra y se ríe. Y ve que los habitantes de la tierra son como saltones, son como chapulines. Y así, trum, trum, y así, y ahí están, y tú volteas una piedra y trum, trum, y un montón de grillitos que salen así, y Dios ve que así están, así son los habitantes de la tierra, y espantados y saltamos, ni para dónde sabemos, pero saltamos por saltar. Entonces, tú necesitas alejarte de tu problema No lo vas a vencer. ¡Ah! Es tu voluntad contra el problema. Mira, si tú pudieras contra el problema, tú nada más con fuerza de voluntad no sería un problema. ¿Te das cuenta? Es como tomar la cuchara y así comer sopa. Eso no, o sea, eso no es un esfuerzo muy grande, ¿no? Ahora, no es un problema. Ah, pero mira, si fracturas el brazo y te tienen enyesado, de repente es un problema traer la cuchara a la boca, ¿verdad? Consiste en lo que tú no puedes hacer y lo que sea. Eso es. Aléjate de tu problema, toma la perspectiva de Dios y ya tienes la palanca suficientemente larga. Y el apoyo es la verdad de Dios. Y ya no tienes que fingir fe, porque ya tu fe, por chiquita que sea, ya va a mover todo el mundo. ¿Ok? ¿Amén? Ok, entonces amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. Otra vez, a veces fingimos el amor y a veces mostramos mucho amor y mucho cariño, pero no por buena conciencia, sino por quedar bien, porque sentimos mal, porque yo he mostrado amor a gente pobres. Algunos que ni me quieren, y yo no los quiero. Y les he derrochado amor porque me siento mal. Confieso. Si yo te derrocho el amor, si yo demuestro mucho favor y mucho de eso, no te preocupes. No necesariamente es que no te quiera. A lo mejor sí te quiero. Pero lo que pasa es que el amor que no nace de buena conciencia siempre va a tener una limitación. Porque tú sabes cómo no tener buena conciencia nos cierra la boca, ¿verdad? Tú no puedes, si tú tienes un problema con una adicción, por ejemplo, no tienes la misma confianza y libertad para hablarle a alguien acerca de esto. Por eso es necesario, más adelante en capítulo 3, es necesario que el obispo sea irreprensible. Para que sepa, yo tengo buena conciencia y puedo hablar sobre cualquier tema. No soy perfecto, pero tengo confianza para hablar. Ok, el amor nacido de corazón limpio. Hay un viejo himno, ¿no? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Y un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. ¡Qué precioso es el raudal que me limpia de todo mal! Estos himnólogos sí sabían lo que era luchar contra su debilidad, batallar con la tentación, el pecado, y además sabían ir a la cruz. ¿Ok? Entonces, el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. En unos momentos más vamos a estar viendo eso, y si tú no traes completito tu... Para ganar en Briscas necesitas 3 cartas, entonces ahí está. Corazón limpio, buena conciencia, y todavía no aprendes Brisca, ¿verdad? Ok, de aquí a 8 días voy a trabajar, le voy a hacer una demostración. Porque hay muchos ejemplos muy espirituales de ese juego, y tú necesitas saber a qué me refiero. Ok, entonces tus 3 cartas para poder jugar Brisca: corazón limpio, buena conciencia, fe no fingida. Si te falta una, no vienes completo y te van a llevar a la feria. Ok, entonces... El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Fíjate que si no cuidas esas 3 cosas, lo único que te queda para llenar el espacio es vana palabrería. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Nunca has visto cuántos hacen toda su carrera académica, ¿no? Y se quedan como pasantes porque no pueden hacer su tesis? A lo mejor tú eres también. Pero y porque veo, una de las cosas que las escuelas no te enseñan es cómo expresar, ordenar tus pensamientos, cómo tener, para empezar, una idea original tuya. Luego, cómo organizar tu pensamiento y expresarlo y comprobarlo. Y dices, ¿qué es todo eso? Por eso, no lo enseñan. Y lo que pasa, y en muchos gobiernos, cuando tienen el control de la educación pública, en muchos gobiernos, no nada más uno o dos, en muchos, no conviene No conviene. Una vez pregunté a un amigo, estaba prestando su servicio militar y me estaba diciendo lo que hacían y digo, oye, pero ¿usan las armas de los meros soldados? Dice, no, unas escopetas que parecen reliquias de la revolución. Y dije, oye, ¿pero por qué? Porque eso no te prepara. En caso de una emergencia, defensa nacional necesita hombres que puedan defender la patria. Dice, sí, pero mientras quiere gente obediente, pero no capaz de armar una revolución. Y dije, oh. Lo que aquí sí queremos es gente bien equipada y bien armada. Y si después me fusilas, pues me fusilaste, ¿no? Pero lo que pasa es que si yo no estoy poniendo las armas en tus manos, si yo no te estoy adiestrando para defensa personal, por decir, el Señor Jesús va a pedir de mí tu sangre. Entonces, cuidado con eso también, si tú quieres ser ya reconocido, porque ya tienes estudio. El pastor de mi pastor dice, un seminario produce profesores de seminario. Pues, o sea, son excelentes expositores en tipo de seminario, así. Pero para que realmente prepares gente para servir a la iglesia, lo tienes que hacer en la iglesia. Y dices, no, porque entonces no tiene validez oficial y bla, bla, bla. Y dices, ¿qué quiere validez oficial? ¿Quieres que cuando alguien predique la gente es inspirada y edificada? ¿Sí o no? Ok, ¿por qué información hay? Tú no necesitas sentarte aquí y estar con un abanico y el calor y todo lo demás, viendo a un pelón que a veces no sabe ni siquiera qué está diciendo. Tú, cuando puedes conseguir de primera fuente mucha más completa información, pero estás aquí porque quieres transformación, quieres edificación. ¿Amén? ¿O no? Ok, espero que sí, porque es lo único que voy a tratar de producir, y si no estamos de acuerdo, pues con razón. Versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Y dices, por eso no me gusta leer la Biblia, porque yo soy transgresor, desobediente, o sea, me siento incómodo. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, secuestradores, mentirosos y perjuros. Y si por ahí puedes colarte tú, todavía ponen una rejilla más fina y dice, para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces, pues ya nos cachó a todos. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y luego leo esto y digo, oye, bueno, entonces la ley es para todos. Pero no nos gusta eso. Es más, en Efesios capítulo 3, digo Gálatas capítulo 3, dice, todo el que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Y dices, oh, pero dice, versículo 9, es que luego a veces no sabemos en qué fila formarnos. Yo nunca he sido secuestrador. Creo que a veces he secuestrado la buena reputación de algo, alguien, y para que suelte su buena reputación le cobro algo. Pero he sido mentiroso, he sido perjuro. Ahí muere. No vamos a meternos más. Versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Ahora, el justo, entonces, ¿cómo va a vivir? Por la fe. El justo no puede vivir por la ley, porque todo el que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Ahora, vas a memorizar una frase porque necesitas eso. La esencia del legalismo es la inconsistencia. Otra vez, la esencia del legalismo es la inconsistencia. ¿Ok? Por ejemplo, Jesús dijo a los fariseos, ustedes diezman menta y ruda y dejan misericordia y justicia. El problema del hombre es que solo tiene dos ojos. Y mientras los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, y la tierra está dando vueltas así, y Dios en un solo momento contempla toda la tierra, buscando mostrar su poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto para con él. Segundo Crónicas 16:9. Entonces, nosotros necesitamos ver, mi inconsistencia es lo que me traiciona, aparte de mi debilidad, pero mi debilidad es lo que me hace inconsistente y te hace a ti inconsistente. ¿Cuántas veces has dicho, ahora sí voy a leer un capítulo diario? Mejor no contestes. ¿Entendidos? Y el legalismo es inconsistente porque depende de mí. Y dice en Romanos 8 que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte, porque la ley no pudo hacerlo por la debilidad de la carne. Y Jesús, viniendo en semejanza de carne débil, venció, murió y destruyó. Primera de Juan 3:8, que para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir o deshacer las obras del diablo. ¿Okay? Entonces, el fruto de las obras de la carne y las obras de la ley, si tú dependes de las obras de la ley, tú vas a ver las obras de la carne en tu vida. Si tú dependes de los frutos del Espíritu, si tú dependes de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y entonces estás buscando los frutos del Espíritu de Dios en tu vida, va a haber amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22-25. Y tú puedes depender mejor de eso. Ahora, les he dicho o no les he dicho, pero para los que durmieron aquella vez, la ley de aerodinámica es esta, que la forma del ala de un avión al ir impulsado con tanta velocidad hacia adelante, hace un vacío por encima del ala y eso es lo que levanta el avión en el despegue, ¿ok? A pesar de cuántas toneladas pesa el avión. Y si no pesara, no podría aterrizar. Yo no sé tú, pero yo me preocupo más en el aterrizaje que en el despegue. Porque ya estoy pensando mucho en la ley de la gravedad y estoy preocupado por si la ley de la aerodinámica de repente se va a debilitar y le vence la ley de la gravedad. Y así vivimos nosotros, ¿no? Hay temporadas en tu vida que andas volando y no te cuesta alcanzar las alturas, ¿verdad? Entonces, pero la ley de la gravedad, pero dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, me ha hecho capaz de volar, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice que sabemos que no hay condenación, ahora pues, no hay condenación, Romanos 8:1, para los que están en Cristo Jesús, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso no quiere decir que seas muy espiritual. Nuestra definición cuando decimos espiritual es alguien, normalmente queremos ir a alguien que se porta bien y nunca pone mala cara. Eso es muy espiritual. Yo trabajé hace muchos años con un hombre que para mí era muy espiritual y yo siempre andaba cuidándome de no decir y no hacer y que, y así. Entonces, y un día me di cuenta, él tenía un problema con un hermano y estaba totalmente consumido de rencor. Y dije, el rencor y yo somos viejos amigos, yo ya le sé sentar en su lugar y que esté callado. O sea, el rencor, yo me llevo que no, rencor, ya nos pusimos de acuerdo, pues, que cuando me domina y cuando no, y vencido totalmente por el rencor. ¿Por qué? Porque era naturalmente buena gente. Y en su carne, él podía parecer muy espiritual y muy buena gente. A veces cuando tú ves a alguien que es de muy pocas pulgas, de así como que serio y enojón y muy contestón y muy así, y tú, pero es que tú no sabes cuánto ha hecho Dios en él o en ella. ¿Ok? Que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús le ha librado de la ley del pecado y la muerte. Pero dices, ay, sí, ok, está volando bajo, pero ya se despegó. Técnicamente sí está volando el avión, sí está podando los árboles cerca al aeropuerto, pero sí está volando. Ok, bien, vamos a prisa. En fin, la ley no es para ti, porque tú y yo no dependemos de las obras de la ley, sino de la fe. Y la gracia de Dios ha sido revelada para enseñarnos que dejando estas obras, vivamos justa y piadosamente en Cristo Jesús. Eso lo vemos más adelante en Tito. Y eso, en versículo 11, es según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Acuérdate, la esencia, ¿qué? La esencia de qué, del legalismo, es la inconsistencia. Y cuando tú ves a alguien que es muy apantallador en su forma de ser y su forma de vivir, y dices, uy, así, bueno, no por criticón, pero busca, si te hace sentir mal y te subestimas o lo que tú quieras, y sientes, híjole, yo soy gacho, este sí es un cristiano entregado. Te darás cuenta que es inconsistente. O tú, tratando de imitarle, eres inconsistente. Estás dependiendo de las obras de la ley y nunca vas a poder tomar vuelo. Nunca vas a agarrar las alturas. Ok, versículo 12. Este párrafo es el más favorito para mí en toda la Biblia. Casi. Hay otros que tal vez, depende de cómo ando y cómo estoy en dado momento. Pero este es, hoy es mi párrafo favorito de toda la Biblia. Versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Yo cuando estaba en sexto de primaria, decidieron todos los muchachos del grupo sexto hacer un partido de fútbol americano contra todos los maestros varones de la escuela. Porque teníamos en sexo como que ya estás queriendo retar mucho a la autoridad, ¿no? Y entonces estábamos así sacando gallitos y retando a los maestros y todo. Y uno de mis compañeros dice, bueno, le ponemos a Jaime en el equipo. Y yo estaba... Y mi mejor amigo de toda la vida estaba frente a mí con las espaldas y no sabía que yo estaba. Dice, como un dedo roto, nos hace falta. Yo me quedé así, oh. Porque si yo cachaba la pelota, si me hacían el pase, y si no tenía ese día manos de barriga y cachaba la pelota, no tropezaba y nadie me alcanzaba. Yo apuntaba porque sí. Y nadie me alcanzaba. El problema, el riesgo era que no se me fuera así. Así estoy corriendo ya y agarro y se me va y hasta ahí llega. Eso fue lo único. Pero mi amigo que dijo eso era más torpe que yo. Pero yo no entendía sus razones por decir no, que Jaime no. Ok. Me tuvo por fiel, y ese compañero me tuvo por buen jugador. No lo era, pero me tuvo por buen jugador. Ahora, una pregunta. ¿Tú ves muchos obstáculos en tu vida para que tú seas, como quien dice, un buen cristiano, verdad? Es que todavía tengo esto, mi carácter, soy soberbio, es que me enojo muy fácil, es que soy esto, es que todavía tengo dudas. Ok, y tú aún estás mirando muchos obstáculos para ser un buen cristiano. Y yo creo que todos nosotros aquí tenemos el deseo de hacerle orgulloso a Dios de nosotros, que Dios sea un Padre orgulloso de todos nosotros, ¿verdad? No más que nos falla, no sale. Intentamos, proponemos, nos aventamos y no sale. Y entonces me tuvo por fiel, dice, poniéndome en el ministerio. ¿Qué había hecho Pablo para que Dios le tuviera por fiel? Nacer y después de ser perseguidor, injuriador y blasfemo, creer en Jesús. Dos cosas había hecho Pablo para que Dios lo tuviera por fiel. O sea, todos los impedimentos y todos los obstáculos que tú y yo vemos para que seamos realmente fieles, obedientes, fructíferos, útiles para el Señor y todo, todo lo que tú y yo vemos que, ay, es que bueno, es que, y ponemos excusas y pretextos y todo eso, para Dios no lo ha sido. Porque si fuimos, cuando fuimos enemigos, Jesús murió por nosotros reconciliándonos con Dios. Cuanto más ahora reconciliados seremos salvos de la ira. Romanos 8. Checa esto, estudia Romanos 8 y tú verás que ni la debilidad, ni la enemistad, ni la incredulidad y todas esas cosas han sido para Dios. Lo mío para Dios no ha sido obstáculo para traerme al trono de la gracia, entender quién es Dios, creer en Jesucristo y dar media vuelta en mi vida. Eso para Dios no ha sido un obstáculo. Vamos a leerlo bien. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Qué fuiste tú antes? Nomás piensa. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Hay cristianos que creen que han sido recibidos a consignación. O sea, si me dan chances, si me dan cargos, si me dan algún ministerio en la iglesia, sigo. Si no, entonces, ¿fuiste recibido a consignación? No, a misericordia. ¿Fuimos recibidos a mérito? No, porque no hay. ¿Fuiste recibido a prueba? Que Dios dice, bueno, como nadie quiere ir a México, y aquí está Jaime, y se muere de risa, de inútil, para que se ocupe en algo, aunque sea. Lo mando a México, mientras consiga otro mejor, otro más útil. Y tú a veces estás pensando, ¿no?, que Dios te ha recibido a prueba. 90 días de evolución y no hay problema. Y entonces tú estás así pensando, pues sí, ahorita Dios me va a conocer a verdad, en verdad. Dios me va a conocer en verdad como soy y como flaqueo y ya me va a dar de baja. ¿Cómo crees? ¿Quién adopta? ¿Quién tiene un hijo a prueba? Vamos a ver, pero si el chamaco no se me parece, le damos cuello. No. Por mucho, si estás medio decepcionado, por mucho le intentas otra vez con otro, pero no deshaces. ¿Sí o no? Dice, Abraham se olvidará de ti, pero yo no, dice, si te tengo tallado, esculpido en la palma de mi mano. ¿Cómo puede Jesús olvidarse de ti? Cada que Él te ve, ve sus propios ojos. ¿Cómo puede nuestro Padre Celestial olvidarse de nosotros? Si Él está mirando en cada momento a su Hijo con las marcas de los clavos en sus manos, ¿cómo podrá decir, este Jaime, quién sabe de dónde viene? Dice que me conoce. Me fortaleció, dice, me tuvo por fiel, me puso en el ministerio. Esos son tres grandes favores inmerecidos que Pablo recibió, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Nunca insultaste a alguien cuando quiso compartir contigo? Bueno, no le insultaste, pero sí como que le mandaste por las cocas. Lo hiciste en buen plan, pero mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Fíjate, el verdadero ignorante es el incrédulo. El incrédulo tiene la razón siempre. Un soltero de 20 años una vez me dijo, yo me juntaba cada 8 días con unos muchachos y orábamos y a veces no podían ir porque tenían otro compromiso. Y le estaba comentando eso. Dice, Este era americano. Dice, bueno, es que los solteros tienen más responsabilidades que los casados. Y dije, oh, no lo sabía. Entonces yo era un joven muy irresponsable, porque hasta casarme empecé a tener responsabilidades. Entonces, oh, me quedé así. Y así es el incrédulo. Sabe todo, tiene todas las explicaciones, te contesta todo, y ¿sabes qué? Y Dios tiene que buscar la forma contigo y conmigo. ¿Qué dicen? Que para el tonto, ¿cómo le haces? ¿Cómo le buscas? ¿La hebra? Y al picudo le buscas el modo. Entonces, seas tonto, seas picudo, Dios o te busca la hebra o te busca el modo, pero te va a ganar. Y te va a hacer entender. Un día en tu vida vas a entender, pero que sea hoy si aún no has entendido. Ok, pero la gracia y esos peros que vienen en la Biblia, es un hermoso estudio alguna vez hacer esto, buscar esos peros, los contrastes tan divinos que Dios hace entre lo nuestro y lo suyo. Esto es lo que yo fui. Así hice yo con lo que Dios me había dado, con mi inteligencia. Pablo tenía una inteligencia tremenda. Talentos, habilidades, recursos, ventajas y cuánto más. Y eso es lo que él pudo hacer con todo lo que Dios le dio desde su nacimiento. Perseguidor, injuriador, blasfemo, ignorante, incrédulo. O sea, hasta lo mandaron al extranjero a estudiar y ni eso le sirvió. Y tú y yo entonces de repente nos vemos retratados en esto. Y dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor ha sido más abundante que tus flaquezas, tus errores, tu estupidez, tu necedad, tu indiferencia, tus dudas y confusiones. Y dices, pero es que si ahora admito, si ahora digo esto, van a decir, ah, mira, quien por fin reconoce. No sigas de tonto en tu incredulidad. Tú eres el único que crees que sabes. Todos los demás están esperando así, aguantándose el aire para que tú digas, ¡ay, necesito a Cristo! La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel. Les voy a dejar una tarea. Hay 5 palabras fieles. En primera y segunda Timoteo y Tito, 5 palabras fieles. Y hay otras 2 que serían 7 palabras fieles en toda la Biblia. Si tenemos tiempo, veremos las 2 que no están en Timoteo y Tito. ¿Sí? ¿Quieren o no? O mejor en 8 días. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El título... Si ves en tu boletín, el título es ¿quién es el más necesitado? Pablo dice, yo soy el más necesitado. Y luego empieza todo el griterío, no, yo soy el, no. Y se para uno y se para otro, no, yo soy el más necesitado. Y parecemos a las hermanastras, a la Cenicienta, ¿no? No, yo dejé una, es una zapatilla de cristal, yo la dejé. Y nosotros todos somos los más necesitados y cada uno en su momento, cuando habla a Dios, tiene que estar diciendo, yo soy el más necesitado, Señor, atiéndeme a mí primero, por favor. Mi cuñada y mi concuño tienen 10 hijos y el cuarto es autista, no artista, es autista. Tiene autismo y es un problema muy fuerte en este niño, ya tiene como 16 años, pero cuando estaban más chiquitos, todos querían ir con papá a la tienda o lo que fuera y estarían diciendo, yo voy, los más chiquitos y él un poco más grande, yo voy, así con ellos. Entonces él se volteaba y decía a sus hermanitos más chiquitos, cállese. O sea, no sabe hablar mucho, pero ya le atina para lo que es importante. Y tú, ok, pues no sabes expresarte, te falla, como que no llega muchos datos de afuera por tu problema que tú tienes. Pero que sepas decir, yo voy, cállate, para que te toque a ti. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Pero él dice, de los cuales yo soy el primero. Yo soy, no el prototipo, o sea, el modelo original de un pecador. Pero yo soy el más destacado. pecador. ¿En qué destacas tú? ¿Corajes? ¿Envidia? ¿En dónde te destacas? ¿En dónde luces más como pecador que, como dicen, ¿no? Para que tú seas mis semilla. En el concurso de... Y ahora, los concursantes en categoría de envidia. Miss Chipitlán, Miss Vista Hermosa, para ganar como Miss Semilla de Mostaza. Primer lugar, pecadora. Ok, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, el que más destaca el pecado, que Él pudiera mostrar en mí toda su clemencia. ¿Te das cuenta? ¿Por qué uno, como yo? Yo recibí a Cristo cuando tenía 15 años, casi 16. ¿Y tú a qué edad? Entonces, híjole, qué dichoso, qué afortunado, ¿no? Y así que, ¿cuántas cosas no habría hecho si yo hubiera conocido más antes? Pero ¿sabes qué? Dios te dejó una cuerda más larga. A veces me he quejado, ¿por qué me puso la cuerda corta? ¿A qué perro le ponen cuerda corta? Al más bravo, al más rabioso, el que da más jalones. Entonces digo, pero yo no soy así. Y ahora me doy cuenta, sí soy. Y lo que pasa, entonces necesitamos darnos cuenta. Dios te dejó cuerda larga precisamente para que se viera lo profundo y lo ancho y lo alto y de todo su amor. Que se pudiera ver y la multiforme gracia en tu vida y tu vida y tu vida y en mi vida se pudiera conocer, y así nadie queda fuera. Cualquiera puede ver, entre todos nosotros ha habido alcohólicos, drogadictos, homicidas, estafadores, envidiosos, adúlteros, lo que sea, y comunes y corrientes tontos pecadores inclusive. O sea, nadie tiene, porque yo siempre decía, ay, cómo no tengo un testimonio como aquel o como aquel, que fueron estos que crucé el puñal y uy, así, cómo no, yo no tengo marcas de inyectarme heroína, oh, nadie me va a tomar en cuenta, nadie me va a creer cuando hablo de Cristo. Oye, como si fueras tú el gran pipiripao del asunto. Jesús es el importante. Jesús es el que cuenta, y eso, y tú nada más eres ni muy apto, tú eres el que hace que la gente pueda decir, bueno, si este menso, desviado, despistado, puede seguir a Jesús, yo creo que yo voy a tener con qué seguir a Jesús. Entonces, pero por esto fui recibido a misericordia, no a prueba y no a consignación, a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia. Dios, si tú tienes un montón de cosas que te dan vergüenza, que nunca las vas a confesar a nadie, está bien, confiésalas a Él, porque Él quiere, con lo ancho de tu necedad y tu rebelión y tu transgresión, Él quiere con el ancho de su gracia cubrir y perdonar, solo si tú le das oportunidad. Para que mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Pablo se da cuenta, ¿por qué Dios me dejó seguir así? Algunos conjeturan, sugieren que quizás el joven rico que se fue triste cuando dice, ¿qué debo hacer para seguirte? No, pues vende todo lo que tienes, que ese joven rico era Pablo. Y después se enojó y por eso se puso como perseguidor de los cristianos. Es una conjetura. No sabemos con exactitud si fue o no fue. Lo que pasa es esto, que Pablo se da cuenta, habiendo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, o sea, él está entre versículos 9 y 10 antes, ¿no? Él está en eso, que la ley era para mí y me trajo muerte. Pero el glorioso evangelio de Dios bendito me trajo vida, perdón, reconciliación. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, quiero ver, por favor, en San Marcos, capítulo 10, un ejemplo. Vamos a ver esto que es muy lindo, a lo menos para mí. San Marcos, capítulo 10. ¿Cómo me gusta esta historia? Marcos 10:46. Jesús va rumbo a Jerusalén, va bajando desde Galilea, pasó por Samaria, llega a Jericó, atraviesa Jericó y ya va de salida de Jericó para toda la subida hasta Jerusalén. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pablo dice, lo hice en ignorancia por incredulidad. Y ahora ves un ciego que no es ni incrédulo ni ignorante. Él identifica que Jesús Nazareno es el hijo de David, es el Mesías, es el profetizado. Entonces él lo identifica. ¿Qué hacía? Ahí estaba mendigando junto al camino en la salida de Jericó. ¿Y qué hacía con todo ese tiempo? En lugar de llenarse de amargura por su situación de ceguera y todo lo demás, de alguna forma captó por ahí rumores, hizo la cuenta, sacó la conclusión. Y cuando se dio cuenta que el hijo de David va pasando junto a él en el camino, empieza a dar voces y clamar y gritar. Versículo 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Te voy a decir, él era ciego y él era el único que veía. Por esta razón, toda la multitud y los discípulos iban rumbo a Jerusalén pensando en la entrada triunfal y ahora vamos a ir y muy pachucón y con la mano en la cintura entrar en Jerusalén y todo el mundo aplaudiendo que ya llegó el Rey de Reyes. Y Bartimeo dice, ten misericordia de mí porque de aquí a 2-3 días te van a arrestar. Y te van a crucificar. Y si no me sanas hoy, ¿cómo te voy a alcanzar en mi ceguera para seguirte? Y él era el más necesitado. Así es que hasta que tú no te veas como el más necesitado, no verás a Jesús como es y no verás lo que Él tiene para ti y no sabrás gritar para detenerle entre todo el bullicio y todo el ruido de la multitud y el polvadero. Pobrecito, sentado junto al camino y todos echando así sus olotes de que iban comiendo y todos así que les importaba mucho. Ay, pues si Jesús no puso atención en el cieguito, ¿por qué? Ay, pues aunque sea, una moneda, ya, quieto. Entonces, y entonces Jesús, 49, deteniéndose, mandó llamarle. Tú tienes que detener a Jesús. Tú tienes que hacerle que se detenga. Y tú tienes que hacerle saber que tú eres el más necesitado, como Pablo. Que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el más necesitado. Detente. Si no te paras, Jesús, y te me vas, me muero. Me quedo ciego siempre. No te vayas. No lo sueltes. Mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, hipócritas. Eso es algo que digo, ay, qué gente, pero así somos. Estamos, cállese ciego. Vamos desfilando, es la marcha para Jesús. Rumbo a Jerusalén y todos así, que hay banderas y todo. Y dice, y de repente dice, llama al cieguito. Ay, sí, señor. Y ahí van, hermanito ciego, Bartimeo, pase usted. Y ahí están, ten confianza, levántate, te llama. Y digo, ay, ¿cómo somos? Así es el ser humano. Y Jesús no le abrumaba eso. Estaba rodeado de gente interesada, convenenciera y cuanto más, y no le abrumaba eso, no se hartaba de estar con gente como nosotros. Y cómo me anima ver que Jesús no se chocaba de nosotros. Necesito que nunca se harte de mí. Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué pregunta? Él ya sabía, es un ciego. Ay, Señor, yo quería sacar la lotería. No me das el número de... O sea, imagínate, ¿qué quieres que te haga? Pero ¿sabes qué? Jesús quiere que tú digas, que tú identifiques, que caigas con la verdad, que saques la sopa y que digas, es que me pasa esto. Que le digas la verdad. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fíjate, dos cosas que me llaman la atención. Primero, arrojó su capa. Un ciego, entre toda la gente, es como andar así con los ojos vendados tras una piñata y te dan vueltas y todo, y entre la multitud y todo. Y su capa, cuando regresa ya se echó un perro ahí y como la encuentro y ahí anda buscando así a ciegas su capa. Pero él sabía que iba a volver viendo. Él sabía. Y si tú sabes que Jesús de Nazaret te puede dar la vista, tú tienes que arrojar tu capa y ya alcanzarle cuando él se detenga. Estás oyendo que ahí está, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y tiene que ir palpando para llegar a Jesús y así, ay, tú eres Jesús, ¿qué quieres que te...? Que recobre la vista. Y al darle la vista, ¿qué es lo primero que vio? A Jesús. Eso es lo que Jesús quiere que tú tengas, que lo puedas ver. Así te quiere. Entonces recobra la vista. ¿Y qué hace? Regresa, ahí se sienta, agarra su gorrita que tenía, una limosna, una caridad. ¡No, ya! Y él iba siguiendo a Jesús en el camino. Se hizo discípulo ese día. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Vamos a San Juan, capítulo 5. En Bethesda había un estanque y un paralítico que tenía 38 años paralizado. Y Jesús llega, Juan 5, versículo 6, le hace otra pregunta tonta. Y Jesús hace preguntas. Que parecen tontas para que nosotros podamos alinearnos y enderezar nuestro pensamiento. ¿Quieres ser sano? Ahí está el paralítico, no puede moverse. El que primero llegaba al agua, cuando se agitaba, quedaba sano de lo que fuera su enfermedad. Entonces, ¿quieres ser sano? Oh, no, yo vine aquí a tomar fotos. O sea, pero le está diciendo, pero ya nos damos cuenta por qué le hace la pregunta. Vamos a ver la respuesta. Señor, le respondió el enfermo, y ahí le envienta su rollo de excusas. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Yo quiero que el pastor ore por mí, pero no, que espero, ya se va mi marido y esto, entonces ya me tengo que ir. Jesús, de ahí donde tú estás, te puede tocar y dar lo que tú necesitas. ¿Yo qué? Yo soy un estanque, y un estanque de agua, ya sabes, a los 3 días cómo se pone de verde. Jesús le dice, ok, el paralítico no contestó la pregunta. Él no dijo, ¿por qué no has llegado al estanque cuando se agita el agua? Eso no es lo que le preguntó. Y le contestó esa pregunta. Y muchas veces nosotros estamos contestando preguntas que Dios nos hace según nosotros, pero ni nos está haciendo esa pregunta. Él nos está preguntando otra cosa. Y Jesús dice, pobrecito, luego le aclaro el asunto, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Fíjate, ahí está. Hay dos clases de persona en este mundo. Más adelante en Juan, Jesús ora y truena, según unos, y según otros habló un ángel, cuando realmente fue la voz del Padre Cuando dice, Padre, glorifica tu nombre. El Padre contesta desde el cielo, lo he glorificado y lo glorificaré aún. Y dicen, ay, tronó, va a llover, y abren sus sombrillas. Y hay personas que ven lo espiritual, lo sobrenatural, y hay otros que siempre lo clasifican y siempre le buscan otra explicación. Entonces, y estos no dicen, ¿De qué estabas enfermo? ¿Alguien te sanó? No le preguntan. Y otra vez nosotros damos la respuesta a la pregunta que Dios no nos hace, y luego nosotros hacemos la pregunta que no hay que hacer. Cuando alguien dice, porque dicen, no es lícito en el día de reposo estar cargando tu lecho, pero la ley decía que no tenías que hacer un trabajo usual en el día de reposo, y él tenía 38 años de paralítico, 38 años que no había cargado su petate. Entonces lo podía hacer un sábado y no quebrantar la ley. 38 años sin barrer tu patio. Imagínate, hacerlo un sábado, un día de reposo, no quebranta la ley. Por favor, diría Dios, barre tu patio. Entonces, el que me sanó, él mismo dijo, toma tu ley. Si alguien te sana, ¿le vas a hacer caso? Claro. Entonces, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Mira cómo Jesús no buscaba fama. Mira, pero tenía. Y el que había sido sanado, no sabías quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Imagínate, de repente todos los arrimados junto al estanque, los más cachetones, ahí están junto al estanque. Y de repente Jesús sana al paralítico y dice, ¡ay, gracias Señor, me sanaste! Y todo, y toda la gente, y ahí están arrastrándose y todo para llegar a donde está Jesús. Y él dice, no, mira, yo vine por algo especial. ¿Te das cuenta cuántas veces en la Biblia Jesús hace un viaje especial para una sola persona? Y podría ser tú hoy. Después le halló Jesús, ¿dónde? En el templo. No en la rumba, probando los nuevos bailes. Híjole, 38 años que no, ni en mi época era la quebradita, y mira cómo bailan ahora. No, lo encuentra en el templo. Si Dios te quitara el estorbo más horroroso para ti, lo que más te impide, si Dios te lo quitara hoy, ¿dónde te encontraría después? ¿Dónde encontró a Bartimeo después? Detrás de él en el camino, hacia la cruz. Y a este lo encuentra en el templo. Fíjate, ¿y dónde me encontraría a mí? Si ya me quitara ese estorbo que tengo. Mira, le dice, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué sería peor que estar paralizado 38 años? A mí me parece que tener el uso completo de tu cuerpo y no saber en dónde estar. Tener todas las opciones abiertas y no saber escoger. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ahí está. Si tú sabes que tú eres el más necesitado, ya sabes entonces que Él tiene la mejor solución. Y si tú sabes que tú eres el que más se destaca en el pecado, ya sabes que no tienes que quedar fuera. Y si tú sabes que tienes algo que te estorba en tu vida y no puedes progresar y no puedes llevar fruto en tu vida, en tu relación con Dios, no has podido como debe de ser, como tú sabes que puede ser, pero tú sabes que algo te estorba, ya sabes también contestarle bien a Jesús cuando te pregunta, ¿qué quieres que te haga? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a Dios que Él se detenga en el camino, que nos haga caso y que nos dé lo que solo Él puede dar. Bendito Padre Celestial, te pedimos este día, tú que oyes y ves y has visto cuánto tiempo tenemos que estamos así, y ya estamos hasta maleados por eso. Te pedimos, Señor, que tú veas esto que nuestra enfermedad, nuestra ceguera, parálisis o lo que fuera. Que tú lo veas, Señor, que te detengas, que yo sepa contestarte cuando me preguntas qué es lo que quiero que me hagas. Y Señor, en este momento, escucha el clamor de mi corazón. Escúchame, Señor. Tú que me entiendes, escúchame. Respóndeme, Señor. Y yo arrojo mi capa y levanto mi lecho y sigo en pos de ti. Y no pido todas las explicaciones y toda la teología de lo que has hecho para hacerme esto, pero creo que Jesús Nazareno, hijo de David, tú eres el único que puedes hacer esto en mi vida. Y no buscaré a otro para esto. Hay otros oficios, pero este es el tuyo. Sálvame. Sálvame, Señor. No me dejes así. Y no sigas tu camino sin mí. Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Y te doy gracias, Señor, porque me doy cuenta que sí te detuviste, Señor, y te has volteado a escucharme, y eso mismo, por eso pasaste frente a mí, para que yo te clamara. Me doy cuenta, Señor, que tú eres el único y sabio Dios. Por eso, a ti sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.